Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Hola, queridos amigos, soy Pedro Gallego y me toca el inmenso placer de estar compartiendo esta emisión con don Antonio García Trevijano, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos, y hoy es un día especial que vamos a contar una serie de noticias que han sucedido muy variadas en el sentido de que son tanto nacionales como internacionales. Y antes de darle el paso a don Antonio, quiero recordar a nuestros oyentes y televidentes que este domingo, en la Plaza de la Independencia, en la Puerta del Retiro, habrá un stand nuestro del MCRC desde las 12 hasta las 7 de la tarde. Es la segunda vez que realizamos este tipo de acto para dar información, para dar libros, para informar a todos los ciudadanos. Y convoco a todos los oyentes a que se lo digan a todos los amigos y familiares y se pasen por nuestro stand. Y nada más. Hola, buenas tardes, don Antonio, ¿cómo estás?
Estoy bien, pero como me ponen unos cables por el cuello y por la cabeza y no estoy acostumbrado, pues yo mismo los corrijo, los pongo por aquí y como ya está. Se me cae, me pegan tirones en las orejas y yo no sé qué es lo que hacen con esto de... Bien, prescindiré, me aguantaré con los tirones en las orejas y así vamos a empezar. Bien, hoy es el día, Pedro, bueno, querido Pedro, estoy encantado, sabes, la simpatía y la facilidad con la que entablo contigo la comunicación mental, no la oral, eso es evidente, todos lo pueden ver, pero la mental es una comunicación interior que se produce entre personas cuya sintonía de pensamiento es muy próxima y sin hablarse se entienden pues, prácticamente cuando están en presencia física o por teléfono o como ahora, pues yo sé, al oírte, sé también lo que estás pensando y no dices. Y creo que a ti también te pasa algo igual, con lo cual es facilísimo dialogar sobre un mismo tema, avanzar, profundizar en los significados primeros o aparentes que esconden para la mayoría de la gente, para los no pensadores, el significado oculto, profundo y permanente de los acontecimientos. Y hoy es un día cargado de acontecimientos. Vamos a hablar de muchas cosas. No nos importa el tiempo que sea necesario, pero tenemos muchas noticias de España y de Venezuela, fundamentalmente. Pero son noticias importantes e interesantes. Así que si queréis, si Pedro quiere, te propongo la primera noticia. Tú si tienes ahí el país o los letreros del país en la página 8.
Sin duda.
8, en la página 8 lee el artículo que se llama El temor a la justicia parte al separatismo.
Para que, de acuerdo.
Para luego ya el párrafo siguiente, si lo quieres leer tú, que lo tengo subrayado, o lo leo, o me pongo la gafa y lo leo yo, lo que quieras.
Vale. Yo voy a leerlo, sabes que yo tengo la edición digital, si hay algo que no coincide, pues me cortas inmediatamente, pero yo voy a leerlo, que creo que coincide al 100%.
Venga.
Vamos a ver. El titular de este artículo, de Miquel Noguer y Ángels Piñol,
sí,
es El temor a la justicia parte al separatismo, como acabas de decir. El subtítulo es La negociación de la investidura corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían...
No sigue, porque yo no me acordaba. Y voy a emplear... Esto es El País, el periódico que presume de ser el líder cultural en España, que convoca conferencias y da en el mundo entero, imparte lecciones, no de academia, de todo. Pues ha dicho, en plural, argumentarios. Si en singular la palabra argumentario no significa nada, porque en conjunto significaría nada más que una colección de argumentos, como un osario, una colección de huesos en un cementerio, en plural, argumentario. Lee ahora el artículo para que todo el mundo se entere de la brutalidad lingüística que implica utilizar, además, en plural, la palabra argumentarios. Con esa advertencia, lee, Pedro.
Leo de nuevo el subtítulo, ¿verdad?
Sí, sí, lo que estaba diciendo. ¿Sí?
Eso es. La negociación de la investidura corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años.
Es decir, todos los argumentarios, todas las colecciones de argumentos han sido desmoronados, han caído. Sigue leyendo.
Muy bien, ya vamos al cuerpo del artículo y comienza diciendo: los partidos independentistas trabajan contra el reloj para cerrar un acuerdo que permita investir un gobierno en Cataluña, y se han conjurado para lograrlo antes de 10 días. Sin embargo...
Atención al que nos oye y nos ve. Atención a esta frase. Después de lo que acaba de leer, Pedro dice que ha dicho los brazos ejecutores del gobierno. ¿Ven? Dice, sin embargo, así, pero, venga, escuchar.
La negociación corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años.
Es decir,
la acción de la justicia...
Sigue la acción. No, ahí termina, ¿no?
Bueno, después de los últimos años, que es como el subtítulo, es punto. ¿Sigo o me paro aquí?
No, ahí está bien ya.
Va.
Lo que quiero ahora decir es, que para que el lector se dé cuenta, que aquí está el periódico El País, como siempre, en la vanguardia de la creación de ideologías, no para que se separe Cataluña de España, sino para dialogar permanentemente con el separatismo. Y si el separatismo se hunde, hay que echarle una mano. Por eso dice ahora escuchar. Sin embargo, lee la frase otra vez. Sin embargo, ¿qué se dice con sin embargo?
La negociación corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años.
Es decir, que hay una coincidencia, porque sin embargo la presión judicial está coincidiendo con un cambio radical en el fondo y la forma de buena parte del separatismo. Esto es gravísima, esta frase. Aquí está escondida la ideología del país y de la izquierda española. Izquierda, es una manera de que se llaman ellos. Para mí casi es ultraderecha, ¿no? Porque son no separatistas, pero les encanta que haya separatismo. Mira lo que dice, vuelvo a decirlo, que la presión judicial, la que está cambiando las conductas, dice, está coincidiendo, no en la, está coincidiendo en el fondo y la forma de buena parte de los dirigentes secesionistas. Es decir, si están cambiando las estrategias y las tácticas, eso es una coincidencia. No tiene nada que ver con la presión de los jueces y el miedo. ¿A qué es lo que está pasando aquí, Pedro? Yo te lo voy a resumir en dos palabras. Aquí no hay más que dos culpables. Había uno, pero ya iba. Y es Puigdemont. Puigdemont era el único separatista que quería obtener la independencia de Cataluña por la vía unilateral. Será Ana Graviel o como se llame, no sé, los nombres no me quedo con ellos. Ha ido a Suiza y también ella quería la vía unilateral. Nada más. Todos los demás que están interrogados por los jueces dicen, nosotros le pedimos a Puigdemont que no hiciera eso. Que tenía que ser de mutuo acuerdo. Todos. Entonces, por eso coincide que los jueces están, no sé por qué, están persiguiendo fantasmas. Porque no querían la vía unilateral nada más que los dos que están fuera. Los que están dentro, los que están ahí hablando y siendo interrogados por los jueces, esos no querían la vía unilateral. Querían el acuerdo con el Estado español, con la vía unilateral, la vía bilateral. ¿Qué quiere decir esta postura ideológica del país que está ofreciendo una salida a quién? A Oriol Junqueras y a todos los demás. La salida es que esto va a terminar en una paz absoluta para que continúe igual. ¿De qué ha servido, sí, las manifestaciones de los que no eran separatistas en público? Ha servido para que Ciudadanos aumente las expectativas de votos en las elecciones. Pero en cambio, el cambio de estrategia, que es el título del artículo y el fondo, es que la estrategia es que a partir de ahora el separatismo va a crecer como antes, llegar al 50%, porque todos dirán que por la vía bilateral, mediante acuerdos, ¿con quién? ¿Acuerdos con quién? Con el bizcochable que se llama Rajoy. Hombre, diálogo con esa persona pueden conseguir, con presión, todo. Vamos a ver. Te doy la palabra, bueno, Pedro. Esto es que es fundar una nueva estrategia para la misma ideología de diálogo, diálogo, diálogo con el separatismo, con los terroristas, con los que bombardeen. Diálogo, diálogo, diálogo. Hablar, hablar, hablar. Esa es hoy la forma de gobernar España. Hablar.
Bueno, yo creo que nuestra misión aquí es destruir todos los mitos, destruir en general las ideologías y todos los principios que se dan por válidos. Y creo que eso es lo que, además, es nuestro deber. Claro. Esta frase que acabamos de leer dice, sin embargo, la negociación corre en paralelo. Primero, ¿qué negociación? ¿Qué hay que negociar aquí?
Ahí está.
O sea, ya se está haciendo una petición de principio que es que es válido negociar. O que
porque
eso se
el
puede
país
negociar.
La está pidiendo, que continúe como antes, que los culpables ya están fuera, que son Puigdemont y la señorita.
Segunda falacia. Dice, la siguiente frase muy breve, dice, la acción de la justicia ha hecho dar varios pasos atrás a los protagonistas del proceso. Es decir, que una banda de criminales que llevan vulnerando la ley y la Constitución años, después de llegar a este punto, es cuando la acción de la justicia aparece dando sus primeros pasos. Pero se puede tomar más el pelo a la gente, pero es que alguien se puede creer que esta pobre desgraciada mental de Ana Gabriel se ha ido a Suiza como el que se va a Benidorm de vacaciones. Es que no la... Y Puigdemont a Bélgica. Pero es que es que alguien puede pensar que esto no ha sido un conchabeo entre el Estado y los propios separatistas para no ponerse al pie de los caballos por tener que tomar medidas drásticas con ellos, porque son delitos gravísimos que si se quedan aquí tendrían que tomar medidas que, como las has citado y has explicado como jurista tú 20.000 veces, unos delitos gravísimos de muchos años de cárcel, por tal de no verse en esa tesitura, pactan y dejan hacer y llegan a estas soluciones de fortuna para que puedan quedarse en esa situación. Pero es que alguien, ¿cómo se puede tomar el pelo a la gente de esta manera? Y una cosa que no dice nadie y que la voy a decir yo hoy aquí. Lo del movimiento este de Tabarnia, de este cómico, sí, que, con el que tuviste una vez una comida con él, un encuentro. No me viene ahora el nombre. Bueno,
Boadella.
Albert Boadella, que se junta con la Cayetana Álvarez de Toledo, eso, dos libres eso. Iguales. Bueno, pues lo voy a decir ya en nuestro modesto medio. Eso es una auténtica basura, totalmente.
Total, yo pienso igual que tú.
Y lo digo ya.
Aquí. Por eso él quiso conocerme. Lo hizo por lo menos el mío, el oculista. Me invitó en su casa, lo conocí. Estuve hablando toda la tarde, no, yo no. Lo dejé hablar y no he querido volver a verlo más.
Y voy a explicar
es exactamente
por qué.
Igual que si estuviera hablando con uno de la situación esta, igual.
Exactamente. Ellos parten de la base.
Es verdad que eran separatistas, eso es verdad.
Sin duda, pero te voy a decir una cosa, Antonio, que este tipo de personas en las que la gente confía porque ven que no son de ese clan, sí, de criminales, sí, son más peligrosos que los demás. Claro. Porque la gente alberga esperanza en este tipo de personas cuando son ellos los primeros que confían y dan pábulo a esta constitución que es la creadora de estos nacionalismos separatistas.
Sin duda, pienso como tú.
Y son, arropan y apoyan el estado de partidos.
Así es.
Porque van a todos los actos de Ciudadanos y de todos los que le convoquen, como Vargas Llosa, como Escotado.
Todo
que
igual, me da, todos son que, lo mismo.
Que me da vergüenza, porque Vargas Llosa es un pobre hombre como pensador. Será un buen escritor, muy bien, pero como pensador no vale nada. Pero Escotado, se esperaba algo más de él al ser una persona decente intelectualmente. Y me ha demostrado que es un pobre hombre.
Siempre acudiendo yo he sabido a lo, que no es nada eso.
Acudiendo a los conchabeos y a los stand de Ciudadanos allí a debater, a hacer el ridículo. Menudo filósofo, me da vergüenza. Y lo digo aquí y ya me quedo a gusto.
No, y es verdad, es cierto. Si yo pienso lo mismo, no son pensadores. Mario Vargas Llosa es un artista. Porque un novelista es un artista, es arte, un arte literario. Y a un artista no se le puede pedir, además, no es Thomas Mann, que tiene
sin pensamiento. Sin duda ninguna, por Dios.
Ni es Romain Rolland, que tiene pensamiento.
No, por Dios.
No hablo por hablar de dos premios Nobel.
Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí.
Y bien, de acuerdo. Pues ya creo que con esto hemos demostrado, uno, que aquí en el país ha empezado la primera campaña ideológica para fomentar un nuevo tipo, no, para hundir, acabar con el separatismo unilateral, es decir, la violencia, porque no habría otro, y inaugurar la etapa de que se está enterrado y empezamos ahora enseguida, después de que termine ya el 155, con el separatismo de mutuo acuerdo, es decir, el bilateral separatismo no solo de Cataluña, sino el bilateralismo. Secesionista quiere decir que el gobierno de Madrid tiene que ser interlocutor que consienta, apruebe y solemnice la separación de Cataluña. No, aunque no llegue nunca, pero se puede estar siglos así.
Antonio, que haya consenso, un separatismo con consenso, ejemplo, ya está.
La frase, claro, un separatismo de consenso.
De consenso.
Pero la frase es que mientras dura durante un siglo esa situación, Cataluña seguirá enriqueciéndose y robando el doble o el triple que las demás autonomías, con el consentimiento del centro, del gobierno. Eso es lo que significa el separatismo bilateral. Otra vía para que continúe la misma corrupción que ha habido con Puyol y con Arturo Mas. La misma, va a continuar igual, pero ahora ya una nueva etapa. Yo creo que con esto el asunto este queda claro. Hemos advertido del peligro de los que piden diálogo, negociación, conversaciones, como pedía el rey Juan Carlos. Hablando se entiende la gente, con los separatistas no, no es verdad. Quien diga hablando se entiende la gente con el separatismo está traicionando a España, a la unidad de España, porque no es hablando como se entiende, sino con energía y voluntad de unidad, traducida en qué, en leyes, jueces, castigos y prisiones. Delitos, para eso están. Que si no están conformes, porque que supriman el Código Penal. A ver si se atreven a borrarlo. No, quieren seguir mintiendo con esa falsedad. La falsedad de que actúan como si no existieran en los códigos penales el delito de sedición, ni el de rebelión. Otra pregunta, otro tema que podemos pasar, porque yo creo que está clarito este. Vamos a pasar en el himno nacional. Ha sido cantado por Marta Sánchez, una figura que me es simpática porque la coincidió conmigo en la COPE, en la radio, hace mucho tiempo. Y tuvo la delicadeza y la gentileza de que después de haber sido interrogada y una entrevista con ella, se quedó una hora nada más que para escuchar mi intervención, y fue muy amable, luego me felicitó, y por eso le tengo simpatía, por su educación. Pues bien, Marta Sánchez ha cantado el himno nacional y la ha liado. ¿Por qué la ha liado? Es una expresión muy popular de la ha liado. Y como yo tengo ahora un jardinero andaluz que me repite continuamente frases que me recuerdan mi infancia, pues me dice lo del ha liado, pues cosas así me las dice, y también me dice que hace un frío que no, como, que no veas, o hace, está infeliz aquí porque ve al periódico, ve al fútbol, al Real Madrid, y a todo lo que dice no veas, y me han recordado a mí la infancia y es maravilloso. Pues bien, a propósito de Marta Sánchez, digo que la ha liado, porque sin intención de ser dogmática, ha puesto letra, no sé de quién, al himno nacional, a la marcha real. Y eso ha provocado, bueno, primero, una conmoción de los cimientos de España. Ni partidos de fútbol ni nada. Quiere ponerle letra al himno nacional. Unos porque parece una profanación. Otros porque es muy mala la letra. Otros porque ese no es el tema. Y los que se consideran antiespañoles o separatistas o Podemos, porque no quieren ninguna letra, ni ese himno, ni nada, eso es otra cosa. Bien, veamos. También hay comentarios que no merece la pena en el país, pero sí que voy a hablar de esto. Es verdad que todos los países, quieran o no, o sea, de manera consciente o de forma inconsciente, acuden a símbolos que refuerzan el vínculo social que une a los habitantes de una nación. Esos símbolos pueden ser variados y pueden ser de varios tipos, poéticos, literarios, musicales, artísticos, y todos esos signos y símbolos fortalecen de verdad el espíritu de solidaridad nacional, unidad nacional. El himno español, la gente, la verdad es que ni siquiera los espíritus conocen bien su historia. Y, por ejemplo, hoy, que tantos protestan del himno español, ignoran que dos leyes del año reciente de la transición, del 78, del 81, pero ya de la transición, dos leyes, regularizaron con algunos cambios tanto a bandera como el escudo, pero no tocaron a la música. Y en la música está abierta, por tanto, a los deseos de muchos de ponerle letra. Bien, sobre este tema me gustaría recordar que es muy difícil que conscientemente se cree un símbolo artístico que refuerce la unidad nacional de manera consciente. Es la historia y los acontecimientos los que sin quererlo, sin voluntad de hacerlo, crean situaciones que se convierten en motivos patrióticos. Por ejemplo, 14 de julio de Francia. El 14 de julio en Francia fue un día tristísimo, aciago, de crímenes. Nada más. No hubo ni un solo acto heroico, ni un solo acto de pensamiento, ni una figura relevante. El 14 de julio en Francia no pasó más que una terrible desgracia. Tan asustados estaba el rey, la corte, y los propios revolucionarios de la revolución. Entonces todavía no había empezado la revolución. Los diputados en el tercer estado, en Versalles, estaban todos tan asustados que he contado aquí, lo voy a repetir, que el rey, cuando lo despierta uno de los duques que lo acompañaba, no en la cama, fuera, lo despierta y dice: Sire, el pueblo, la plebe, ha tomado la Bastilla. Y el rey le dice, ¿una revuelta? Y responde el duque, dice, no, una revolución. Esa palabra no se había pronunciado nunca entonces. La revolución, la única que se llamaba revolución era la de las astros, la astronómica, la de las estrellas, las vueltas alrededor del sol o de la y de los satélites. Esa era la revolución. Se empleó ahí, la primera vez que se hizo revolución de carácter político. Bien, el pánico del rey es tan grande que se visten rápidamente y lo llevan y van a buscar en Versalles un hotel particulier, un chalet bueno, grande, un palacete, donde vivían la mayoría de los dirigentes, los más famosos dirigentes del tercer estado. Es decir, donde estaban reunidos. Porque cuando llegó la noticia de la toma de la Bastilla a Versalles, pero ya he dicho cómo se enteró el rey. Pero es que los diputados salieron de estampida, los diputados del tercer estado salieron de estampida. Algunos se fueron a sus provincias corriendo inmediatamente. Otros se escondieron. Y cuando otros se fueron al extranjero. Pero bastantes. Y hubo unos cuantos reunidos en ese hotel en el que el rey sabía que vivían los principales, lo sabían, y fueron allí. Y estos, cuando antes de llegar el rey, estaban preparando su huida. Estaban preparando irse, y había ya pocos, pero estaban algunos muy principales, muy conocidos, figuras históricas. Esto lo cuenta Talleyrand en sus memorias, y es donde yo lo he leído. Tocan a la puerta del hotel, de la habitación donde estaban reunidos los diputados del tercer estado. Y abren, y ante su sorpresa, es el rey y su acompañante que entra en la casa que ha ido a visitarlo al domicilio privado del tercer pueblo, del tercer estado, a los representantes del pueblo llano, de la burguesía. Entra, el rey, nada más que verlo, se lanza hacia ellos, porque ellos, cuando llaman a la puerta y creen que pueden detener la policía para llevarlo a la cárcel. Y ven al rey, y el rey le dice, je suis à vous. En francés eso significa, me echo a vuestros brazos, os pertenezco, je suis à vous. Y así fue. El entusiasmo fue tan indescriptible que allí mismo, en aquel acto, en esa sesión, en esa casa, en ese hotel particular, la acuerdan inmediatamente celebrar un Te Deum en la Catedral de Notre Dame para festejar los asesinatos y las procesiones de las cabezas cortadas y enganchadas en las picas que el populacho llevaba hasta los jardines del duque de Orleans, a quien se presuponía que era el rival de Luis XVI. Esos crímenes odiosos. Sí, no son palabras mías. Es que los propios y futuros dirigentes de la revolución del tercer estado lo dicen así en cartas que dirigen a sus respectivas mujeres al ver y contemplar el cortejo que pasa delante de sus ojos por las calles de París con la cabeza de Launay, el gobernador de la Bastilla, cortado encima de una pica, y del intendente Fresnay también. Dos cabezas, y ellos escriben a sus mujeres el espectáculo horrible que están viendo. Revolucionarios de la primera, los más de izquierda de todos los que había. Entre ellos, nada menos que Babeuf, sí, a quien Carlos Marx considera el primer comunista. Ese escribe a su horrorizado de lo que ve, diciendo que aquello era pueblo de africanos, no sabían de qué. Eso es lo que conmemora el 14 de julio. Un Te Deum. Acuerdan allí, en la catedral, por el arzobispo, que era el consejero reaccionario de María Antonieta. El partido de María Antonieta estaba presidido por el arzobispo de París. Y ese es el que hace el Te Deum, el jefe de la reacción. Y además, le hacen poner a Luis XVI un boné, una boina, un rojo, que era el símbolo de los revolucionarios de París. Se lo ponen, los mismos que habían cometido los crímenes se iban con un bonete rouge. Pues eso se lo ponen también a Luis XVI. Esa humillación, esa mentira, ese disfraz, se convierte en el 14 de julio. Bien. Quiero decir que los efemérides nacionales y los mitos nacionales, unos son de carácter fundador y otros son de carácter, que son, además de fundadores, son de carácter fundante. Y siempre he explicado yo la diferencia, por ejemplo, entre el 4 de julio en Estados Unidos, que por responder a un hecho real, no solo es fundador de Estados Unidos, sino que permanece toda la vida siendo fundante. En cambio, antes hemos hablado, estamos hablando de la Marsellesa y del himno nacional. En cambio, en Francia, la Marsellesa no fue himno nacional. No fue el himno nacional. Y la primera vez que fue himno nacional fue con la Revolución de 1848, en el siglo XIX. Y después, cuando vence la reacción después de la Comuna de París, en el año 71 del 19, después de eso, la Marsellesa ya no era, porque bajo Napoleón III no era himno nacional. Por tanto, sigue sin ser himno nacional. Durante la Cuarta República no es himno nacional. ¿Y sabéis quién hace de la Marsellesa el himno nacional? De Gaulle, año 1958. Nadie conoce la historia real, pero los pueblos están engañados por este desconocimiento. Seguimos. Pedro, aunque te doy ahora un poco para que yo pueda respirar un poquito, pues quiero hablar de que no solamente es que es una suerte, que ahora hablaré de la Marsellesa, pero primero, como he hablado del significado de los símbolos, un segundo nada más para que yo hable enseguida de la Marsellesa.
Sí, bueno, como sé que vas a hablar de la Marsellesa, no te lo voy a dejar ahí, pero eso lo cuenta, que luego lo dirás, Stefan Zweig en un libro muy bonito, es la historia esa, pero bueno. En lo que es la cuestión de los símbolos, como lo has explicado todo muy bien con el ejemplo que has puesto de Francia, parece que tener un arraigo aún, sobre todo cuando son cuestiones de tipo que representan la herencia del cristianismo o sobre todo la bandera. En el caso de España no es nada más que un síntoma y un signo de imperiofobia, porque España ha sido un imperio y la fuerza de su legado está en que hay 700 millones de hispanohablantes en el mundo. Eso es una prueba material de lo que ha hecho, de que hubo 300 años en que España pues era la dueña del mundo. De hecho, estaba Felipe, ahora no recuerdo cuál de ellos era, que era el rey universo. O sea, que vamos a ver. El ejemplo que quería poner en el caso de los símbolos, me ha recordado un episodio de la historia muy bonito que es el milagro de Empel, que fue cuando los tercios estaban luchando en Holanda, en la guerra de los 80 años. Se quedaron en una colina entre dos ríos y los holandeses derribaron los diques para inundarlos. Estaban aislados y además iban a morir, aparte por falta de víveres, iban a inundar toda esa zona, hasta tal punto que creo que era Francisco de Bobadilla, el maestre de campo, que ya llegaron a la solución de que, como el lema de los tercios era antes muertos que capitular, pues de matarse entre ellos antes de caer en manos del enemigo. Claro. Pero cavando una trinchera, es que esto tiene miga, para que alguno se entere de la potencia de lo que es los símbolos del arraigo de una cultura y de una nación. Cavando una trinchera, un soldado toca una tablilla, tú que eres un crítico y un coleccionista de arte de primera línea, toca una tablilla y desentierra. Y resulta que era una imagen de la Inmaculada Concepción. Claro, ante la sorpresa, llama al maestre de campo, se reúnen todos allí, se ponen a rezar, con tal suerte, podemos decir, o con tal evento, como me has enseñado tú, que es lo que produce la naturaleza, que de repente vino un viento gélido y congeló la superficie del río. y pasaron de una situación en la que estaban muertos,
sí,
ante esta situación nueva meteorológica y esa imagen, que estaban muertos de hambre, desarrapados, pues eso les dio una fuerza tan potente que cruzaron el río por encima y arrasaron a los holandeses. Y a partir de ese día, el símbolo de los tercios es la Inmaculada Concepción. Y en ese mismo sitio hay una capilla con una bandera española y con la placa del milagro de Empel. O sea, es decir, la potencia que tiene una imagen ante una situación de eso, una imagen que representa tu cultura, que representa tus raíces, ¿quién puede renegar de eso? Yo no soy creyente, pero seguramente si eso me pasara, pues lo identificaría con mi nación, con mi cultura, con mis raíces. ¿Cómo se puede despreciar esa, de esa manera? Es simplemente un odio visceral a lo que es el España y lo que representa como imperio, de toda esta gentuza, sin perjuicio de que lo de Marta Sánchez no me guste o lo que sea, eso no tiene nada que ver. Pero si lo hubiera cantado Alfredo Kraus, también lo hubieran despreciado. O sea, que ese no es el tema.
No. Bien, voy ahora, después de agradecer a Pedro que nos haya recordado el acto tan simbólico de la Inmaculada y de la Infantería, de todos estos mitos, pero patrióticos y religiosos, voy a contar de verdad un poquito mejor la historia de la Marsellesa. La Marsellesa la compuso, tanto la música como la letra, un oficial de infantería, un oficial del ejército francés destinado en Estrasburgo, porque se había producido la guerra entre Francia y Austria. Y le pidió, el jefe le pidió, que era un músico, que compusiera una letra para darle valor y animar a los soldados allí en la frontera con Austria para la guerra, y por tanto por eso se habla de sangre y de un valor heroico. Y este oficial, que se llamaba Roger de Lisle, compuso una canción y le puso la letra. Bien, pero eso fue en la primavera del año 1792. Ya la Revolución Francesa en marcha. Pero figuraron que esa composición musical, que no había sido pedida ni preparada para la Revolución de ninguna manera, que era para un combate en la frontera con Austria, muy rápidamente se canturreaba, se sabía, la música por varios sitios de Francia, y tuvo mucho éxito entre los estibadores del puerto de Marsella. Y en el mes de, en el aniversario del año 92, por tanto, el tercer aniversario, 90-91, el tercer aniversario del 14 de julio, se celebraba en París lo que se llamó la fiesta de la Federación, y que a juicio del más grande o de más fama historiador de la Revolución Francesa, que es Michelet, considera que el acto más grandioso de toda la Revolución es esa fiesta de la Federación en París, donde acudieron, es la primera vez que allí se manifestó el eslogan de la fraternidad. La propaganda o la frase de igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, la primera vez que hubo una manifestación consciente de fraternidad fue la convocatoria de la fiesta de la Federación en París, donde de todas, porque no eran federaciones estatales, es como si fueran ahora aquí las federaciones deportivas, eran las federaciones de todos los departamentos franceses, marchaban a pie hasta París para celebrar allí la gran fiesta de la Federación, que era la hermandad de los franceses. Eso, 14 de julio del 92. Ahí se produjo la originalidad de que esos estibadores de Marsella conocían, habían aprendido la letra y la música, y se fueron, como era pie aburrido, cantando en la entrada de las poblaciones, y no solo en París, antes de llegar a la Marsellesa. El hecho que rápidamente se difundió por toda Francia este himno. Pero es un himno, no es que sea un himno patriótico, que lo era, claro. Es que era una marcha militar. Y la grandeza que tiene, que tal vez sea la letra, pero una letra para la guerra, no para la hermandad. era contra un enemigo común. Por eso luego se coge, por eso no fue unánimemente aceptada como himno nacional, porque era guerra contra un enemigo exterior. Estos son los datos que yo quería añadir a las informaciones falsas y las ideas falsas que se hacen sobre la Marsellesa y la Revolución Francesa. Ahora, y para terminar, quiero decir mi opinión. Yo considero que es una suerte inmensa que España tenga, desde hace tiempo ya, claro, tenga, desde la República de Franco, ya el tiempo que llevamos, ya más de 80 años, como himno nacional, una marcha de origen alemán, creo que es, un regalo a los reyes de España, una marcha que no tenga letra, que eso es maravilloso. Que es que, ¿por qué quieren poner letra? Como si fuera un club de fútbol. ¿Pero esto qué es? Pero si es que es fantástico. Si te pones a elegir, no hay más emocionante en el sentido más espiritual dentro de todas las artes que la música. Porque es la menos palpable. Pues la letra, vamos, lo más puro que pueda haber para representar una idea será la música. Si hay un himno nacional, una marcha real, de origen, pero ¿qué importa? Una cosa es los colores de la bandera, eso ya es, ya es táctil, ya no es música, ya ahí puede producir divisiones, pero una música, yo considero que debe seguir así y jamás ponerle ninguna letra. ¿Qué piensas tú, Pedro?
Sí, pues 100% como igual que tú. Yo lo que es la crítica primera iba dirigida en el sentido de que toda esta gentuza de Podemos y la falsa izquierda lo que tienen es directamente un rechazo, una repugnancia a todo lo español. Entonces, le da igual que sea Marta Sánchez, que sea Alfredo Kraus, Caruso o Kirite Kanagua, la que cante. Le da lo mismo. O sea, es simplemente ese rechazo. Esa era mi primera parte. Luego, el tema de la letra me parece una cosa super cursi. Lo que ha hecho no me gusta absolutamente nada. Me parece una mujer que tiene 50 años, que se cree que tiene 22. Y nada más, y pienso como tú, que luego la incultura tan grande que la has plasmado en tu análisis, de que mucha gente, luego la gente tiene una alienación con todo lo anglosajón. Todos los himnos y todas las ceremonias anglosajonas lo ponen, es una maravilla, y van a esos países y lo celebran con ellos y todo eso. Y luego aquí le ponen pegas a todo, pero es que si rascas un poquito, a lo mejor se dan cuenta de qué origen tienen todos esos acontecimientos y esas celebraciones. Es simplemente un signo de incultura, de rechazo y de repugnancia.
Y de complejo de inferioridad.
Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Porque bien. Ya me... Nada.
No, pues ya podemos pasar a la tercera parte del programa, que va dedicado a Venezuela y que tiene varios apartados. Este va a ser un poquito más largo. Vamos a empezar con un tema accidental, no, también importante, pero en el que Pedro sabe mucho más que yo, que es que Venezuela, el gobierno ha anunciado ya que va a crear una criptomoneda, el petro, basado en la cesta del petróleo. Esa es la información. Ya ha sido anunciado, Maduro ya está feliz, porque ya han conseguido romper la falta de crédito mundial hacia Venezuela, nadie le da dinero, pero ya Maduro encontró la solución, el petro, criptomoneda venezolana, con cuya garantía, la dice expresamente Maduro, será la cesta del petróleo del Perú, no, perdona, de Venezuela, en Perú no. Bien, coméntalo tú, porque sabes más que yo de esto de las criptodivisas, criptomonedas, y lo, no sé cómo se llama, tiene un nombre muy raro en internet que yo no me aprendo.
Sí, bueno, todo el tema este de la criptomoneda, del cual tengo muchos amigos que, por cierto, han ganado mucho dinero con el Bitcoin. ¿Ah, sí? Pero mucho, muchísimo dinero. Y
pero mucho, ¿verdad? ¿Mucho qué? ¿Muchos millones?
Mucho dinero, pues que han comprado un Bitcoin a un euro y vale ahora 16.000 euros, lo han vendido.
¡Qué maravilla!
Bueno, pero el asunto es que Lógicamente, lo que no, todo el tema de la criptomoneda, que es donde muchos albergan esperanzas en un futuro para que desaparezca la banca tal como la entendemos ahora. Yo simplemente voy a hacer un análisis muy breve, muy sencillo, porque esto sí, desde luego, necesitaría un programa más amplio y además podemos contar con gente que domina este tema, que conozco muy bien todo el tema de la criptomoneda, los bitcoins sobre todo. El asunto es que una criptomoneda o una moneda que no sigue el curso del dinero fiat emitido por los bancos nacionales, el dinero que además no existe, es un dinero que es un apunte contable, lógicamente se realiza para evitar toda esa serie de comisiones, esa serie de intereses, y que hay una confianza entre aquellos que la utilizan y se reúnen para utilizar esa moneda, que ya se ha usado desde hace más de bastantes años, ya décadas. Por ejemplo, en Suiza hay un clúster o un trust de empresas que utilizan una moneda que se llama BIR, porque tienen unos intereses comunes y en vez de andar pidiendo créditos para hacer compras a empresas vecinas que luego van a necesitar de su ayuda, pues tú utilizas una moneda entre ellos que se llama BIR. Bueno, pues claro, que este hombre Maduro, que sea el Estado el que esté fomentando la aparición de una criptomoneda, pues es para echarse a temblar. Y más con este tipo de elementos, que estará Cuba detrás manejando esto, como claro, sabes tú mejor que yo, Antonio.
Claro, a fuerza.
Sin duda ninguna. Entonces, esto simplemente me parece pues otro de los engendros mentales de este hombre de Maduro, que sigue las consignas, porque intelectualmente es un pobre diablo, de los Castro, y que han salido por ahí pues para, no sé, para dar un intento de modernización popular o lo que sea. Es una primera cosa que nada más rápidamente, así a vuela pluma, digo hoy, porque me gustaría dedicarle con más profundidad. No sabía lo del Petro, me lo has dicho tú hoy, sí, y no he tenido tiempo para mirarlo, pero simplemente que desde luego me parece algo totalmente ajeno a lo que debería ser una criptomoneda, que es la creación, podemos decir, de intereses entre empresas o de la sociedad civil. Vamos, que sea el Estado el que crea la criptomoneda me parece una cosa de chiste.
Bien, ahora me gustaría que explicara, por lo menos a mí, un aspecto que no llego a entender. Porque si la garantía, igual que los Estados Unidos, la garantía del dólar es los bancos de reserva de todos los países del mundo que están llenos de dólares, esa es su garantía. Sí. Este Maduro, el gobierno, que ha anunciado esto, Diosdado, la garantía es la cesta del petróleo. Como hay dos conceptos de cesta, bueno, se sabe lo que es la cesta de la compra, que es para medir la inflación. Así, sí, la señor. Cesta, se toma una cesta a ver cómo varían los precios, la cesta de la compra. Pero la, sí, cesta, señor, de la compra se llama porque hay distintos productos. Luego, sí, si, señor, hay un solo producto, no es cesta, será el, señor, producto. Luego ya empezamos a decir, ¿pero qué, de qué cesta del petróleo? ¿Mezclando el petróleo de Venezuela con el de la Arabia Saudí para ver la media? ¿Qué es esto? Como eso no es imposible, eso no es, quiere decir que es una frase vulgar, corriente, que han empleado esto en comparación con los criterios que hay para mirar la estabilidad de las monedas, y han dicho la cesta del petróleo. Pero en cambio, si nos limitamos ya solamente a la garantía que puede dar Venezuela, que es el petróleo venezolano, nada más, no puede hablar de otro como garantía de una moneda, de una criptomoneda, para ya limitándonos ahí, pero ¿qué sucede? Cuidado, porque esa moneda, ese petróleo, no era necesario que lo dijera, pero hay una ley en Venezuela que declara al petróleo bien nacional inembargable. Esto se han olvidado, no lo sabían, y crean una garantía inembargable, que no vale nada para el extranjero, valdrá para ellos, que es inembargable. Pero si es inembargable porque tenía que haber una guerra mundial, o de Estados Unidos ocupar, destrozar el gobierno de Venezuela para coger su petróleo, pero el petróleo de... Hay una ley que hace imposible que pueda ser el petróleo ser utilizado de garantía de ninguna moneda, sea del carácter que sea, sea criptomoneda o como sea, porque mucho sí. antes, perdón, con eso termino ya, porque no es un tema que yo domine mucho, pero en cambio sí que recuerdo la revolución ideológica que supuso la iniciativa de Méndez Franz, que era un socio, que fue un presidente durante de Francia durante del gobierno durante la guerra de Indochina, y que fue un socialista muy honesto, una cosa rarísima en el socialismo internacional. Eso es muy dificilísimo, pero fue un socialista honesto y ideó, y tiene un libro que yo lo he leído, estudié en su momento y lo leí, me di cuenta de la dificultad práctica, pero la idea es muy buena, de en lugar del oro poner como reserva y garantía de la moneda del franco francés la producción nacional, todo lo que se llama el Producto Nacional Bruto. Pero claro, eso es difícil de articular, pero era una idea que se entendía. Pero la cesta del petróleo, ahora te doy la palabra, explícame lo que eso significa, porque yo no entiendo nada.
Bueno, yo no entiendo absolutamente nada, igual que tú. Porque además el concepto de cesta es que hay diferentes productos, eso como has explicado muy bien. Pero bueno, yo creo que el sentido que quieren dar es como el respaldo que da el oro al dinero emitido en su momento, el que está respaldado por el oro, y eso ya después de Bretton Woods y todo lo demás, desaparece el respaldo por el oro, de todos los billetes de la emisión del dinero. Pero, por ejemplo, esto, Antonio, viene a mediados del siglo XIX, hay una ley de banca que se llama la ley de Peel, en la que obliga a que el sistema de banca fraccionaria tenga un coeficiente de caja del 100% en oro en los bancos privados.
Sí, eso lo conozco.
Pero en papel moneda, pero olvidó pedir ese mismo requisito para la emisión de depósitos. Esto todo lo explica muy bien, porque en este sentido es brillante y no me lo tengo que decir, Huerta de Soto. Igual que políticamente me parece totalmente está
Freeman,
equivocado.
Milton Friedman también lo explica bien.
Pero eso lo explica Huerta de Soto brillantemente, la ley de Peel. Claro, cuando tú emites una moneda que no tiene respaldo, pues, de todas formas, también las criptomonedas no tienen respaldo ninguno, es la confianza también.
Fiduciario puro.
Claro, no tienen confianza, sino que la gente confía porque todos usan esa moneda,
¿sí?
Y entonces hay un consenso en utilizar esa moneda. Pero ahí la prueba es, Antonio, que hace un mes un Bitcoin era 16.000 euros y hoy, un mes más tarde, está a 8.000 euros.
La mitad.
Pero a la mitad en ese orden de magnitud. Figúrate qué barbaridad. No es lo mismo de 4 a 2 que de 16.000 a 8.000.
Las oscilaciones son imposibles de poder soportar nada construido sobre esa moneda.
Sí, señor. No hay un respaldo, que haya un criterio, que haya una seguridad. Sí, pues es lo que estás diciendo del respaldo de la cesta del petróleo.
Sí.
Más en países como Venezuela, que no se sabe. Tú sabes, Antonio, ¿cuánto dinero necesita invertir Venezuela para extraer con garantías y de manera eficiente sus yacimientos petrolíferos?
Posiblemente un capital que ya no sería rentable.
Pues casi, unos dicen, los más optimistas, 75.000 millones de dólares. Bueno. Y los otros dicen 150.000 millones. Sí. Figúrate, en esas condiciones, que además sabes que estos países son completamente opacos en mostrar realmente lo que ocurre ahí, puedes esperarte cualquier cosa, porque estos te dicen que han encontrado un yacimiento que tienen y te puedes esperar cualquier mentira, porque ahí no se sabe nada. Entonces, todo esto me parece, como has dicho, me parece totalmente una cosa oscura, totalmente contraria a lo que supuestamente aspiran a ser las criptomonedas. Y me parece otra idea más de los Castro, que han utilizado a Venezuela y que están utilizando pues para su propaganda.
Bueno, pues ya que hemos hablado de una pura especulación mental, porque no es otra cosa.
Sin duda.
Una cosa es la especulación monetaria y otra la especulación mental. Pues esto es una metafísica de la moneda. Pues bien, vamos a pasar a otra noticia extraordinaria, por la habilidad, la sencillez y el infantilismo de ella, pero qué eficacia. También de Venezuela. Sabéis que en Venezuela la Asamblea Constituyente que no era algo previsto, se ideó y se constituyó después de unas elecciones a la Asamblea Constituyente para sustituir, para quitarle la función a la Asamblea Legislativa. Así que estaba allí el Poder Ejecutivo Maduro, y como tenía la legislativa en contra porque más del 50% la habían ganado los partidos de oposición, crea una Asamblea Constituyente en la que no participan los partidos, y esa Asamblea Constituyente, en lugar de hacer con una constitución que es su nombre, se dedica a hacer leyes en lugar de la Asamblea Legislativa, y la anula, la deja en paro, sin trabajo. Pero eso no basta. Lo que ha pasado ayer es extraordinario. Los partidos de la MUD, ya sabemos, y lo he dicho aquí mil veces, todos los partidos, sin excepción, ningún partido de Venezuela, actúa con coherencia para acabar ni con el madurismo, ni con el chavismo, ni con la madre de todos ellos, que es la constitución del 99 de Chávez. Ninguno. Entonces, si todos participan en el fraude del chavismo y del madurismo, todos contribuyen a fortalecer el chavismo y el madurismo. Todos sin excepción. Después hablaré de Corina, antes de terminar. Pero todos sin excepción son maduristas. Porque están diciendo, primero, que intervienen reforzando el poder cada día mayor de Maduro. Y ahora la ocurrencia que ha tenido Diosdado, el vicepresidente, desde luego, la ha anunciado, y es seguro que la va a aprobar Maduro. Figuraron lo que es. Estaban anunciadas para el día 22 de abril elecciones presidenciales. Y los partidos de la MUDE, que habían estado en Santo Domingo con Zapatero, habían decidido que, como no había condiciones ninguna para esas elecciones presidenciales, esos partidos decidieron boicotear. En lugar de emplear palabras más dignas que el boicot, porque no es boicotear, es no participar, ser abstencionarios ante Maduro, ni un solo voto. En lugar de eso, pues como si fueran productos comerciales, que lo son, los partidos boicotean las elecciones presidenciales. Ante esta situación, ¿qué hace el gobierno de Maduro? ¿Sabe? No puede hacer el ridículo de presentar, y han anunciado que no se presentan a las elecciones presidenciales del día 22 de abril. ¿Qué hacen? Es decir, que se van a celebrar las elecciones sin oposición ninguna. Eso sería el ridículo, no mundial. Eso el mundial no le teme a Maduro. Es en su propio país. No pueden soportar la idea de que van solos, que no hay nadie. Figuraros lo que se les ha ocurrido. Convocar para el mismo día 22, a la vez, a la misma hora, otras elecciones, todos juntos, legislativas. Figuraros ahora los partidos burlados, engañados otra vez por Maduro. ¿Qué creéis? Que ya tenían que haber dicho, pero hombre, ¿esto qué es? Pues no nos presentamos tampoco. Pues no, señor. Ya han anunciado dos partidos, uno que se presenta, otro que lo está meditando. Pero ¿os dais cuenta lo que implica la tomadura de pelo de Maduro a todos los partidos de la MUD, a todo el mundo internacional, a todas las naciones del mundo? A Lima, que lo excluye en la reunión de los Estados americanos, no invita a Maduro, le retira, non grata. A Estados Unidos, a todos los que le están creyendo en la acción internacional, qué tomadura de pelo y qué bien empleado le están a tanto imbécil venezolano político. Es demasiada imbecilidad estar apoyando continuamente al chavismo a través de Maduro. Haga lo que haga, no quieren quedarse sin votar. Y ya han anunciado dos que van a participar el mismo día en unas elecciones presidenciales. Hay que ver cómo lo ha cogido. Cómo el idiota y el atrasado mental, el gorila de Maduro, con su consejero, cómo ha cogido de verdad a los partidos de la MUDE, a todos los, como en España, a los socialdemócratas, a los liberales, a la Democracia Cristiana, a todos. Ah, el mismo día, elecciones legislativas. Eso quiere decir que la Asamblea Legislativa antigua desaparece y habrá un presidente elegido en elecciones presidenciales por Maduro, por el madurismo, por Chávez, y una Asamblea Legislativa el mismo día y elecciones a la vez. Pues, igual todo, ¿eh? Chavismo puro, madurismo puro, o Diosdado puro, el que sea para tener todo el poder. Bueno, pues ha habido dos partidos que ya han dicho que van a... Que uno ha anunciado ya, ¿no? Es que los nombres son tantos y yo no, a mi edad no quiero cargarme de la memoria y hago resúmenes sintéticos, pero no quiero, rechazo los nombres, no quiero más memoria. La tengo todavía fuerte, pero los nombres me fallan. Sobre todo si no los conozco, son nuevos y tengo que retenerlos. Pues bien, ahora a este asunto, sí. Ante esa situación, me manda una amiga íntima de María Corina. Corina me conoce perfectamente. Y una amiga íntima de María Corina se ha exiliado, ha venido y ha venido a verme. Y hablamos y le dije, bueno, pues habla con Corina, que me llame. Y le ha dicho ella que no quiere, que ahora, que está muy vigilada por el gobierno, María Corina, y que no puede, y que no quiere comprometerse, que no quiere adquirir compromiso. Entonces, ni se atreve a llamarme. No importa, porque yo no soy importante para ella. No es el tema mío. Sino que aquí, que me manda esta íntima amiga suya un mensaje, un discurso de Corina último, diciéndole que ese es el motivo, me manda. Y este es su discurso de hoy, el de ayer. Y se lo digo a Alberto, sí, a mi gran amigo Alberto, para que metiste bien en la situación en la que está Corina. Corina ha hecho en su discurso dos partes. La primera, un repaso a todas las acciones internacionales, americanas, suramericanas, europeas, del mundo entero, contra Maduro. Hasta terminar, va repasando todo, muy bien apuntado, hasta terminar en la exclusión de Maduro en las conversaciones en el encuentro de las Naciones Americanas en Lima. Segundo tema, dice, y ahora nos corresponde a nosotros, es decir, de manera que hasta ahora no correspondía a los políticos interiores, del interior, no. Hasta ahora correspondía la acción a convencer al mundo internacional, a todas las naciones internacionales, que el régimen de Maduro era un régimen criminal, porque no respetaba de los derechos humanos ninguno, porque no había libertades, porque estaba alejada la constitución de Chávez, no permite la democracia. Eso correspondía, tiene dos fases la lucha contra eso, según Corina. La primera, que acaba de terminar en Lima, ha sido un triunfo total de la oposición al chavismo, porque ya no hay duda alguna. Todo el mundo, europeo, americano y americano, están de acuerdo en el boicot a las leyes, a los partidos. Internacionalmente ya toda la simpatía está en la oposición a Maduro. Muy bien, ¿y qué? De acuerdo, maravilloso. Y ahora empieza la acción, no se puede comentar. Ahora viene la acción interior. ¿Qué acción interior? Acción interior, ¿cuál es su posición de María Corina? ¿Por qué no dice ya a los partidos que van a presentarse a las elecciones legislativas convocadas ya por Maduro y por Diosdado? ¿Por qué no le dice a los partidos que todo aquel que esté acude a esas elecciones y pida votos está traicionando cualquier remota aproximación al ideal de la libertad? Tiene que decirlo. No puede quedar comprometida esperando ser presidenta. No quiere más que el cargo de presidenta. Pero no tiene miedo. No tiene miedo a permanecer. Es verdad que ella no puede salir de Venezuela. Es verdad que ella pertenece a la oposición. Eso lo reconocemos todos en el extranjero, pero también reconocemos que está poniendo su ambición personal delante de la ambición colectiva del pueblo venezolano para obtener la libertad cuanto antes. Y Marina no está, María Corina no está luchando, no olvida nunca que ella es la que está mejor colocada para el cargo de ocupar el presidente en el caso de elecciones libres. Y no quiere comprometerse, claro que no quiere comprometerse, porque quiere ser votada por todos. Esto es lo que quiero decir como último análisis, después le diré a Pedro, porque quiero que sepan todos los venezolanos que son muchos los que me escuchan, tanto en Venezuela como en España exiliados, y en Florida, y en México, en toda América. Perdón, que otra vez me pasa, tengo que pedir perdón, porque como tomo frutos secos para mejorar la vista, no tengo la costumbre que de vez en cuando tengo una cascarilla pequeñísima, y al hablar, con la saliva, la lengua, me lo expulsa, me lo pone en la lengua. Yo no sé hablar. Yo no soy Demóstenes. Demóstenes no es que tuviera en la lengua obstáculos y hablaba para hablar mejor, sino que se metía piedra, ni es saliva. Y lo escupo haciendo. Lo escupo, ni lo escupo, porque escupir implica otra cosa. Lo echo fuera. Bueno, ahora tengo que pedir perdón, porque hay un señor que una vez me dijo que yo era un maleducado porque hice este gesto en la televisión. Perdón, señor tan escrupuloso, es verdad, porque yo considero que es una falta de educación expulsar cualquier cosa fuera de la boca. Y eso es una expulsión inoportuna y desafortunada que hago, y por ese pedido que lo vuelvo a hacer, lo he vuelto a repetir ahora mismo. Pero termino. Toda la oposición, todos los venezolanos en el exilio de España tienen que saber que Corina no se va a comprometer, porque si se compromete tiene que definirse. Para definirse tiene que crearse enemigos. Eso es lo que no quiere. Ella quiere ser votada por todos. Entonces dirá, ella bastante enemigo tiene con Maduro. Yo, mi enemigo es Maduro y Diosdado. Eso lo dice, serán sus enemigos, pero no muy alto, porque la pobre, es verdad, eso yo reconozco todo. Ella está, no puede ser, no tiene permiso para salir de Venezuela. Ella pertenece a la oposición a Maduro. No es madurista, de intenciones, pero de hecho, pues no es. La verdad es que su acción lleva perdurando Maduro, a pesar de Corina, que lleva tantos años ahí dentro, y Maduro continúa. Y las iniciativas políticas vienen de Maduro. Y Corina no toma parte en unos. Sí, ha tomado. No está en la MUDE, pero sigue su mismo camino. Es verdad que yo no conozco las interioridades de Venezuela como la puede conocer ella, pero le digo a ella, ¿es que acaso hay algún historiador que conozca las interioridades de todas las historias de la libertad del pasado? Ninguno, y sin embargo se tienen que pronunciar, porque eso no, por encima de la anécdota, por encima de las circunstancias, por encima de la coyuntura, es permanente y universal. En todos los espacios del mundo y en todas las épocas, en todas las historias, es permanente la honestidad mental. La moral se la doy, la tiene. Pero honestidad mental, eso es saber que si no hay rigor en el pensamiento, el rigor moral está muy bien para salvar tu vida individual, pero no la colectiva. Para salvar a un pueblo hay que tener un rigor mental más grande que un científico en física. Con eso yo termino y te doy la palabra, Pedro, si quieres hacer algún comentario a esta postura de María Corina, una mujer respetable, que no está tolerada, pero que todas las encuestas le dan como la futura presidenta, se lo ha creído y no quiere tomar parte con nadie, pero tampoco se separa nunca de la MUDE. A ver.
Bueno, yo es que con todo el análisis que ha hecho, decir algo en ese sentido sería estropearlo. Lo que voy a decir es una frase o un comentario muy breve. En una mesa que se hacen trampas, solo se puede sentar un tramposo o un idiota.
Sí, entonces, eso es lo que se llama taur.
Sí, no. En una mesa que se hacen trampas, que están jugando una partida de cartas, y hay un cartel que dice, aquí se hacen trampas.
Claro,
el que se sienta o es un tramposo como ellos y está dispuesto a hacerlas, o es un idiota.
Oye, lo que no saben, no está muy extendido en España, que el término taur, que significa jugador de cartas tramposo o fraudulento, no significaba al principio esto. Es una palabra de origen caucásico, del Cáucaso, que se empleó en las cruzadas, ya figuraros qué antiguo es, en la guerra, en las cruzadas contra los musulmanes ocupantes, los de los turcos ocupantes de los lugares sagrados, y significa sujeto aislado, separado, no necesariamente tramposo, pero sí despectiva. Y ese significado de taur pasó luego poco a poco a jugador y se popularizó ya con la figura y el cine, con el Mississippi, los jugadores de los barcos que vivían en los barcos jugando y desplumando a los pasajeros. Pero el origen de la palabra viene del Cáucaso, no sé si es en Armenia, no era, creo, pero y que en la toma de una de las grandes de la victorias cristianas sobre los musulmanes fue donde se difundió la palabra taur. Con eso termino, con ese dato de erudición. Nada más que doy la enhorabuena a todos aquellos que sepan sacarle dinero al petro, a la petro, petro que manía, no, ¿cómo se llama?
Cripto. Petro, se va a llamar,
sí,
petro.
Sí, pero como es criptomoneda.
¿Qué criptomoneda?
Y el petro será criptopetro.
No, petro, tal cual, petro se llama, petro.
¿Y no se le pone delante cripto?
No.
Ah, bueno, es como Cristo se parece a Cristo y Petro a Pedro, me confundo, lo tengo asociado. Bueno, muy bien, amigos. Enhorabuena a Pedro, que ha hecho muy entretenido y ha dado datos interesantísimos sobre el himno nacional y sobre los temas que hemos tratado. Yo creo que el programa de hoy ha sido muy entretenido y interesante para todos los del MCRC y sobre todo para los venezolanos, a quien, sin embargo, ahora aclaro que yo tengo una opinión personal de María Corina esperanzada en que cambie. Y más bien las palabras que pueden parecer duras que hago es para acicatarle, para empujarla a la acción, para que se comprometa, que no reserve tanto, que no pasa nada, que si tiene que ser presidenta lo será y que no tendrá enemigos para ello, pero en el sitio donde hay que buscar los amigos, que no es dentro de Venezuela. No, de Venezuela sí, pero que no es dentro del sistema de los que votan y participan en las leyes, como en España. Figuraros, ahora las esperanzas puestas en España están en quién, en Ciudadanos. Pero os dais cuenta de verdad, os acordáis del chiste de la calzada, que siempre decía, os dais cuenta, pues España está en os dais cuenta, la salvación se llama Rivera. ¿Os dais cuenta? Aquí terminamos, amigos. Hasta muy pronto.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.